El Séptimo Podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio 24 de nuestra séptima temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre, esta vez presencialmente, con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tom? Dámelo así. Yo caso así, ahí está.
Cómo sonaba, ¿eh? Queriendo tenerte a menos de un brazo de distancia.
Exacto.
O sea, siento que en cualquier momento de este episodio puedo levantarme y abrazarte.
Sí, y darme un beso, lo que quieras.
Servirte agua, vos servirme a mí porque estoy en tu casa en realidad.
Sí.
Tráeme algo para comer.
Pero vos tenés la confianza suficiente como para ir a abrir la heladera.
Sí, yo me siento en confianza suficiente para hasta agarrar, abrirte un cajón de ropa.
Sí.
O sea, decir, che, quiero unas medias.
Exactamente.
Quiero unas medias de fútbol.
Me prestás, no tengo de fútbol igual. Me parece, no me quedan porque no juego hace mucho al fútbol.
Sí.
Pero sí.
Pero me enteraría que no las tenés porque te estoy revisando el cajón, no porque vos me lo dijiste.
¿Sabes lo que sí tengo? Las vendas de fútbol.
Claro.
Tipo para vendarte.
¿Qué?
Pero.
Qué compromiso, ¿no? Uno se vendaba pensando.
Yo me vendaba.
Que... Sí, yo también, pero porque me ginzaba los tobillos y no. Pero...
O sea, no sé qué tan efectivo me era el vendaje. Porque
capaz tampoco nos vendábamos bien, porque no sabíamos.
A veces como... me pasaba que me vendaba o muy blando, y era como...
Sí, o el pie violeta.
Que era...
Peor.
No había circulación,
sí,
boludo.
Sí,
no llega la sangre a las piernas.
A mí está pasando algo que muy llamativo últimamente, como que... Me encuentro como en un déjà vu de que de golpe estoy con una remera, camiseta de fútbol para comprármela. Y no me gusta el fútbol, no me gustan las camisetas. La tela de camiseta de fútbol me parece desagradable. O sea, no la puedo usar. Pero ya van 3-4 veces que casi me compro una camiseta. O sea, casi me compro la de Manchester City, la teoría que te conté.
Sí, me contaste, buenísimo.
El fin de semana, cuando fui a ver Eternals, casi me compro la de Liverpool.
Bueno, pero es tu club en el FIFA.
Está bien, pero no...
No hay motivo igual suficiente como para comprarla.
No.
Bueno, vos sabés que ayer salgo a la ducha, me voy a cambiar... Y aparezco en el living con la de Racing. Y Sofi me dijo,
¿qué
es ridículo, me dijo casi, ¿entendés? Yo como, bueno, no sé,
sí,
la vi,
sí, me, gusta,
me puse la de Racing.
La gagoneta arrancó.
Arrancaron, ganamos y me la puse, dejamos
claro.
Usarla con orgullo. Y.
Te sentiste un boludo y te cambiaste.
No, me la escuchame, yo respeté mi postura.
A mí
la
lo que
es incómoda, es fea la camiseta de fútbol para usar.
A mí lo que pasa es la tela me hace sudar desmedidamente. O sea, yo salgo a caminar con eso.
Sí, transpiras más.
Transpiro mucho.
Y qué olor. Es desagradable esto, sí, pero es.
Y
más
aparte,
feo.
Jugando al fútbol, transpiro peor. O sea, dame una. ¿Por qué no es una remera de algodón para jugar al fútbol? No lo entiendo.
Pues está mal visto. ¿Eh? Hay que romper esos estereotipos del fútbol.
No lo sé.
Sí, qué sé yo.
Me llama la atención. Que me esté pasando eso en realidad, que estoy comprándome, queriéndome
comprar. Estás muy cerca de comprarla, o sea, es inminente.
Como que me doy cuenta en la caja que es algo que no quiero en realidad.
¿Qué estoy haciendo,
¿Qué
decís?
¿Qué haces, pibe?
Flaco, vos no te gusta el fútbol.
Exactamente, me pasa eso. Así que bueno, no sé cómo llegamos a este punto, pero...
¿Por qué? Para aposta, ¿por qué llegamos a esto? Bueno, no sé, tampoco es tan importante.
La confianza, las medias de fútbol.
Ok.
Así que bueno, sí tengo la confianza para servirme agua si quiero, así que...
Sí, porque no es joda abrir la heladera en casa ajena, ¿viste?
No, es mucho, es fuerte.
Y como país, perdón.
Sí,
incluso,
puedo.
No sé, vas a hacer un lugar, ayudás a levantar la mesa. Y la coca que quedó para levantar, que va en la heladera.
¿La guardo?
Puedo, pero es incómodo.
Sí.
Es un momento que no está bueno.
¿Por qué no? Porque ¿qué podías encontrar en la heladera de alguien?
Guita.
Raro.
¿Te imaginas abrir? No, guardadita en
sí,
la heladera.
Yo pensé antes que eso tipo un brazo de una persona.
Muy
va mejor, o sea, va más en una heladera que en una que la plata.
Sí. Sí, está bien. Ahora, ¿en qué película era que tipo alguien tenía guardada toda la guita en una heladera? ¿No era en El Camino, la de Breaking Bad? Creo que sí.
Puede ser, sí.
Tipo, tenía que ir a buscar la plata, no la encontraba, daba vuelta a la casa y estaban en la puerta de la heladera.
Que en el panel, digamos.
Sí,
claro.
Pero bueno.
¿Te imaginas que vas a la casa de alguien y o viene alguien acá y te está abriendo el panel de la puerta para ver si tenés plata?
Mira, sí tengo. O sea, me sorprendería mucho si en la heladera que compré hace 2 años.
Sí, sí, tenés ahí $500,000.
Sí, que no la compré porque quise. La compré porque se me rompió la otra.
Sí, no tuviste opción.
Un día llegué y.
Y pibe, la heladera... arreglo. Y te dijo el técnico de la heladera.
Fue así.
Pero bueno.
La vendí por Mercado Libre, 7 lucas.
Rota. Pero dijiste, decía que andaba.
Joya. No, claro. Sí, anda perfecta.
A mí me anda bárbaro, La verdad que cuando la última vez la probé, me tengo que poner bajita porque enfría.
Bueno, esto es como hacer tiempo en un podcast, ¿no? 5 minutos y medio hablando de pelotudeces.
Exactamente.
Así vamos a ponernos a hablar de cine.
Vamos a empezar con lo que nos compete, que es el cine en este episodio. Y vas a arrancar vos.
Sí, voy a arrancar yo con una que tenía un poquitito pendiente hace unas semanas que apareció por ahí. Que es Lamp, una película de A24, que no sé si la produce, si la distribuye. Viste, yo como A24 empezó a abarcar cada vez más pelis.
Es distribuida por A24.
Distribuida por A24. Sí. Pero tiene todos los vicios del cine A24, que ya es como un sello, ¿no? Sí. Uno piensa en A24 y sabes con qué tipo de película te vas a encontrar.
Sí, saben que, o sea, tienen una estética definida de las películas que producen, distribuyen, o sea, todo tiene, respeta una línea. Uh-huh. Es una película que a mí me quedó pendiente de ver, tengo muchas ganas, simplemente por el hecho de que sucede en Islandia.
Sí.
Que es como el lugar que...
más te flasheó en el mundo, en
la historia. Me gustaría vivir en una cabaña en Islandia, con mucha plata y buen internet, pero en una cabaña en Islandia.
¿Eso es posible?
Sí, sí, es posible. Es un país increíble. Tuve el tiempo que estuve, tuve 4G en todos lados a una velocidad sorprendente.
Increíble.
Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Yo en Temperley no tengo 4G a veces.
Posta que no.
Hago la aclaración para comparar.
En mi casa, en lo de mis viejos, no llega. Tipo, es en esa casa.
Sí.
Hay 3G.
Sí, sí, sí.
Qué antigüedad.
Bueno. Islandia tiene volcanes y 4G en todos lados.
Sí, y tiene. Cabras, vamos a decirle. Sí. Lamb, cordero, cabra. Cordero, nunca sé exactamente cuál es el límite. ¿Cuál es la diferencia entre una cabra y un cordero? Y qué sé yo, maestro.
A veces son dos, como que son dos animales distintos.
Sí, pero son muy parecidos.
No sé. La cabra. ¿Cuál es la que le gritas y se paraliza? Que
ah, ves que son parecidos. La cabra. Se cae en tipo.
He pasado mucho tiempo de mi vida viendo videos en YouTube de eso.
De cabras.
Sintiéndome mal por reírme y bien por reírme.
Bien, como el que vimos el otro día de los mapaches.
Ese no
tiene estuvimos, nos fuimos un fin de semana a la costa y estuvimos riéndonos bien con un video de unos mapaches que ven humanos y se quedan quietos,
sí, sí,
pensando que no los van a ver.
Eso es fantástico. Hace rato no me reía tanto con un video.
El mapache que se
queda. Sí, sí. Es fantástico.
Bueno. Ay, qué difícil está esto. Está difícil hoy agarrar el hilo de esta peli. Bueno, Lamb es una película, como decía Tommy, islandesa, dirigida por Valdmar Johansson. No es tan difícil el apellido de pronunciar. Que va de una familia que vive en el interior, vamos a decir, rural, que se dedica al campo, ¿sí? Y crían, ahí tienen cabritas, y un día una cabra tiene una especie de humano.
Sí, es como raro.
Una especie de híbrido entre humano y cabra. Y bueno, los padres lo adoptan.
Sí, a mí, yo lo que vi en el trailer que me llamó la atención y medio me atrapó, es como que la naturalidad con lo que lo toman. Es como que parece que es... Bueno, sí, es una cabra humano. Bueno, sí, vamos a criarlo.
Vamos a criarlo.
Claro.
De golpe, en un momento, aparte, llega un personaje que les cuestiona. Che, es un humano cabra. Déjanos vivir a nuestra manera, les responden ellos, ¿entendés? Pero a mí me pasa que con la película no le encuentro más joda que esa, ¿entendés? Y está planteada como algo serio. No es que... Más allá de que cuando aparece el nenito cabra, uno... te da como ternura, gracia, no sabes en qué estado emocional tenés que ponerte. Pero la película me da la sensación que es rara porque es rara.
Sí.
No encuentro una segunda lectura más allá de cosas obvias, qué sé yo. Bueno, eran padres que tenían ganas de tener un hijo y no podían. O eran padres que habían perdido una hija y la están reemplazando con lo primero que encuentran, ponele. Pero más allá de eso, me parece que es una película absolutamente carente de ideas. No sé por qué existe, no le encuentro una razón de...
Sí, o sea, el conflicto que hay, no hay conflicto más que hay un nene cabra.
Claro, pero claro, es eso lo que pasa. Porque ponele, si ese conflicto lleva a los padres a cuestionarse tal cosa, o lleva a tal personaje a actuar de cierta manera, es como que no hay una construcción en su pareja acorde a la decisión que toman de criar a la cabra. Se miran a los ojos y es como, sí, vamos a hacerlo. Pero
y aparte, como que yo lo que veo es que, sin haberla visto, viendo trailers y viendo el video un poco, es como que lo que me llama la atención es que sea una película dramática, o sea, que sea un drama. Porque si vos me decís, o sea, lo podrías haber llevado para otras ramas, decir, una película de terror, podrías haber hecho una película cómica, podrías, o sea, si lo explorás por esos dos, creo que tienen, podría tener un poco más de potencial.
Es que es así, como decís, boludo, porque no tiene, no es de ningún género. Es como es, existe, sí, está ahí, punto. El problema es ese, yo pensé que iba a ser una película de terror.
Sí, a mí, está, o sea, toda la estética parece que es una película.
Está planteada de una forma macabra la película. Sin embargo, no. No da miedo. Tampoco da gracia. Tampoco da lástima. O sea, yo no es una película con la que creo uno pueda llegar a llorar. O pueda llegar a ser. Es como raro. No, carece de tono la peli, ¿no? O sí, tiene un tono, pero es un tono neutro, constante. De hecho, en un momento parece que se va a plantear un conflicto y ese conflicto no pasa. Ni siquiera así, cuando llega un personaje externo a esta familia, decís, bueno, acá es donde se viene. Y no se viene nada. ¿Qué sé yo? No sé, me parece que, como dije recién, es una película rara porque...
Es una de Linklater.
No, las de Linklater no son raras. No me hagas saltar. Casi no me midas. Bueno, Lam, qué sé yo, yo te voy a decir que la mires. Y sí, no te puedo decir que no la mires, pero creo que vas a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo.
Sí, yo creo que siento que es una peli a priori, que la primera palabra que la describiría es raro. Después, no sé si es raro bien o raro mal.
Raro mal.
Tendría que verla para...
Después te voy a hablar de otra que es raro bien.
Ok, me gusta. Bueno, sigo yo entonces. Yo voy a hablar de una peli nacional argentina que se estrenó este año.
Meme del gaucho, sí, con el mate, papá, los cual. Dos Oscars, las dos Copas del Mundo, sí, un Grammy.
Título de campeón del mundo.
Sí. Ese meme, lo yo ahí abajo.
Ese meme me da años de vida porque cada vez que lo veo es cada vez más grande.
Sí, espectacular.
Hecho en Paint, siento que es nos representa 100%. El Dragonair con el mate y la boina y la bandera argentina.
Sí.
Es fantástico. Pero bueno, sin dispersarnos, la peli que vi es Cato. Esta drama, pero sí, mira, sí, es una película dramática argentina que se estrenó ahora en 2021. Dirigida por dos pibes que me parece eso es una ópera prima. Uh-huh. Lo cual, si es una ópera prima, que no estoy muy seguro, le da como un...
Habla bien de ellos.
No, o sea, le da como un changüí en cosas que no me gustaron. Okay, quizás, pues, sí, bueno, es una, lo justifica. Básicamente es está protagonizada por un pibe, un artista del mundo del trap, rap y música urbana, que hoy la está, o sea, como que la está descosiendo en Argentina. Lo llamativo o lo divertido es que el pibe grabó la película antes de haberse pegado como está ahora. Y es medio que cuenta un poco de la historia también de su vida, medio tangencialmente. Es un pibe que de un barrio bajo, que se la buscó para pegarlo con la música, una vida complicada con los padres, qué sé yo. Uh-huh. Y la verdad es que la historia es bastante simple. Este pibe que vive en un barrio picante, creo que es en Avellaneda donde sucede, va a ser una joda de un vecino. El vecino se le va de las manos. El vecino sale, lo caga a palos, lo filman, suben el video a las redes, como que le empiezan a hacer medio a boludearlo. Uh-huh. Y el flaco, que tenía un arma porque eventualmente robaba o iba tipo a hacer, viste, a un lugar, a farar locales, lo va a buscar al chabón en la casa, a apurarlo con el arma, empiezan a forcejear, dispara, lo mata el chabón y por error mata a la madre, que aparentemente tenía como una historia medio oculta con este flaco.
Okay.
Entonces la premisa es esa: el flaco de golpe se queda solo con la hermana a cargo de la casa porque el padre no está.
Sí.
Él mató a su mamá. Uh-huh. Y encima, más allá de esto, el quilombo que se arma como de un arco más genérico es el que mata, el vecino este es como el hermano de un chabón que está de la droga, y empieza como un conflicto medio de mafia que lo empieza a implicar en cierta forma.
Ok.
La peli tiene algunos errores, me parece, o cosas que no me gustan, que más desde lo técnico, viste, una peli muy de planos cortos, de decir, quiero, no sé qué quiero contar.
Quiero ver un poquitito más también.
O sea, tal cual, no sé, porque todos los planos tienen que estar como acá.
Sí,
¿entendés?
Sí.
Porque tampoco está, tenés a De Niro y al Pacino actuando.
Que se bancan, claro.
O sea, tenés pibes que, a ver, están bien dentro de todo. O sea, primero, a ver, este flaco Cato tiene 22 años y es músico. Que es Thiago Pesetacá, el actor. No entiendo mucho la decisión de esas cosas. Más que sea una cuestión de si muestro mucho. O sea, la locación no está buena. No quiero mostrar mucho.
Claro.
Así que la verdad que, no sé. Es una película que sin, tiene buenas intenciones para mí. No llega a ser una buena película. Uh-huh. Zafa. Dura una hora y media. Tampoco es que la muerte de nadie. Va como al límite en todas las categorías de zafar.
Ok.
Me gusta. O sea, valoro la intención de hacer este tipo de películas acá. Es como una vez que habíamos visto una de terror y que la que el matadero en Nepecuen.
Sí.
Que la peli es mala.
Sí.
Pero yo valoro que alguien en Argentina intente hacer eso.
Ok.
¿Entendés? Me pasa algo parecido.
¿La viste en cine esta, no?
La vi en cine, sí.
Sí, vi que estaba.
Nada, a ver, estaba porque el pibe, o sea, hoy este flaco tío, pues acá tiene de tener 5 temas en el chart mundial de Spotify.
Claro.
¿Entendés? O sea, está a otro nivel, o sea, la pegó a otro nivel.
Sí.
Entonces, duró en el cine por eso, probablemente.
Sí, 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 no por.
No porque la peli esté bien planteada, ni porque tenga ninguna buena prensa, sino que el pibe justo que la filmó, la pegó y no para de sacar hits uno tras el otro, digamos.
Claro.
Básicamente. Va a tocar con Paul McCartney.
Va a ser el soporte.
Va a ser soporte de Paul McCartney.
Van a cantar Hey Jude juntos.
Paul McCartney va a ser soporte de él. En su gira. Así que bueno, eso fue Cato.
Muy bien, Cato. Me gusta porque son películas de unitítulos, o sea, unipalabras.
Claro, Lam, Cato.
Lam, Cato y Titán, que es la que Titán. Sigue ahora. Película de la directora de Ro. ¿Te acordás sí. de esa película? Donde sí, sí, las sí. hermanas caníbales. La directora es, lo voy a leer, Julia Ducournau. Es una francesa. Que bueno, a mí Ro me había gustado. Entiendo que a vos también. Creo que lo hablamos en algún podcast. Sí, si no me confundo, mediados de la segunda temporada de haber sido.
No me acuerdo tanto, pero sí recuerdo que la hablamos y se sí. charló en el podcast.
Que estaba buenísimo. O sea, se veía una intención en cuanto a apuesta, en cuanto a uso de planos de la directora, que creo que replica acá. O sea, uno ve esta película y decís, sí, es la misma autora. Te das cuenta por un montón de motivos. Principalmente creo yo porque así como Ro era una película hipnotizante, al mismo tiempo era una película desagradable, pero al mismo tiempo había sensualidad. En Titán pasa eso. Es una body horror movie, como no sé, puede ser The Fly, y es tan desagradable como hipnótica. O sea, no puedes dejar de ver lo que estás viendo, incluso siendo una asquerosidad total. En la sinopsis creo que lo marca, es una mina que queda embarazada de un auto. O sea, es esto, ¿queda? Embarazada de un auto.
Excelente.
O sea, así jugó con Lamb, porque si tenían una hija cabra, acá tienen va a tener un hijo auto. O sea, eso pasa en los primeros 5 minutos de la película, ya tiene sexo con un auto y queda embarazada. Y a partir de eso, creo que la película encuentra elementos para justificar dicha cosa tan, tan extraña, ¿no? Así como Lamb, me parece que tenían una hija cabra porque tenían una hija cabra. En Titán hay un porqué de este hijo auto, vamos a decirle. Es una película que sirve para hablar de un montón de otros temas a raíz de esto. En el medio, me parece que es una película que se parece a un documental que también hablamos, que se llama The Imposter, donde un chico se hace pasar por un chico perdido años atrás y la familia lo acepta. Incluso. Sí,
sí. Aunque no sepa, o sea, incluso que hay cosas que dicen no cierran.
Claro, no cierra, no es igual, no es parecido. Bueno, esta chica hace lo mismo con un personaje. Con un padre que perdió a su hijo, que está perdido, es un niño que lo están buscando, y esta chica, por algunos problemas que tiene con la ley, se hace pasar por ese pibe. Y este padre dice que es él, o sea, lo acepta. Claro. Incluso sabiendo interiormente
que
no está tratando con su hijo real. Bueno, y a partir de ahí la película va escalando y van sucediendo cosas extrañas, pero no por ello no interesantes. O sea, es una película que despierta interés, una película que tiene una propuesta que más allá de que sea rara...
Sí, es válida al menos.
Sí, es válida y uno... se siente interpelado por las acciones de los personajes y por lo que estos sienten y por cómo se mueven, por sus motivaciones. Es un guión que, es una película que te puede gustar o no, pero es rescatable las cosas que,
sí, sí, obvio,
que
obvio.
Trata y cómo elige tratarlo.
Yo la tengo, la iba a ver también. Y la tengo, o sea, las dos que hablamos, que hablaste vos, Lamb, y esta, las tengo como en el watchlist, como las siguientes dos para ver.
Sí.
Pero como que no estaba para comprometer, o sea, estaba, no estaba para comprometerme viendo películas. Entonces estoy viendo The Office.
Está bien, digamos, claro, ¿no? Estás, sí, me vale.
Estaba como, necesitaba eso, necesitaba descansar en Michael Scott y en el amor, sí, de Jimmy Pam. Pero sí, la tengo pendiente y la verdad me llama mucho. Más allá de que tiene una barrera muy fuerte para mí, que es el francés. A mí el francés.
Sí, hay muy poco diálogo, ¿eh? Eso es lo que te había dicho.
Eso me había dicho vos. Y...
posta que, de hecho, no había subtítulos o los subtítulos venían pegados en inglés y no pasa. O sea,
sí, no, ni te calentó.
Entiendo inglés, pero se deja ver perfectamente. Así que a mí, no te digo, no sé si me encantó la película, pero es una peli que decís, bueno, me llevo algo, o la, por lo menos la puedo llegar a pensar al día siguiente.
Sí, sí.
Te instala alguna que otra pregunta y creo que eso es algo bueno.
¿Tendría un hijo con un auto? Esa es la pregunta.
¿Qué sé yo?
Pensalo.
Así, fíjate. Bueno, Titán.
Vamos con la siguiente. Hasta ahora, sacando Cato, creo que las dos películas que hablaste vos son películas que podemos meternos en la categoría de raras.
Sí, sí, sin duda, ¿eh?
Yo creo que la que voy a hablar yo ahora también. Yo la considero una película rara. Es Distancia de Rescate, la película que es la adaptación del libro de Samantha Schweblin, que es la ídola absoluta de Hashi, del guión adaptado. Sí. Absoluta, o sea, es fanático. A
mí, siempre la menciona.
Sí. Yo me acuerdo de este libro, él me lo regaló. Nunca lo terminé de leer porque como que me costó entrar. Bueno, hubo una adaptación producida por Netflix. Y está dirigida por Claudia Llosa.
Pero es argentina, ¿no? ¿No?
La peli. Samantha Schweblin es argentina, sí, vive en Alemania.
Okay.
La película está producida por Netflix, pero es producción chilena, Estados Unidos y España.
Eso es lo que había leído.
Actúa,
claro.
Dolores Fonsi.
Ok.
Y creo que algún argentino más debe haber. En la...
Es Baraglia, ¿viste? Están todas las
opciones. Sí, sí, y Darín. Es Baraglia y Darín. Bueno. Cuestión que esta peli también para mí entra en la categoría de películas raras. Básicamente cuenta la historia de una mujer que viene de España a pasar un tiempo en un pueblo en el interior de Argentina. A mí nunca me quedó muy claro en dónde sucede. Pero bueno. Y empieza... tiene como un mambo con su hija que como que todo el tiempo está pensando esto que dicen como la distancia de rescate. Que es decir, como que hay mucha parte de como hablar en off, está como ella, no sé, allá sentada tomando un café, y la hija está en el borde de la pilete, y la mira piensa a qué distancia es prudencial estar para salvar a su hija si pasa algo.
Ah, de ahí va el título, mira vos.
Exactamente. ¿Cuál es la distancia que ella tiene que estar para poder intervenir y salvarla? Y a todo esto aparece un personaje que es una vecina, que es el personaje de Dolores Fonsi, que tiene un hijo que... es raro también. Es como que tiene algo... No, no, pero... A ver, no sé cómo charlar sin mucho spoiler.
Ok.
Como que el hijo en un momento... le pasa algo que se intoxica y tiene como una... Sí, una intoxicación que está casi por morir. Y lo llevan como a una curandera y le hacen algo que el pibe deja de ser el pibe.
Ok.
Bueno, la historia va sucediendo entre la relación... de este personaje español con Dolores Fonsi, los hijos y el vínculo que establece la española con el hijo de Dolores Fonsi, que es este chico que tuvo este ritual y termina siendo como a la larga una gran crítica a cosas que pasan en el mundo rural, digamos.
Bien.
Es interesante, está buena, se me hizo un toque larga, pero está bien y es interesante para verla. Es una peli que te exige estar atento. Y decís como, che, ¿qué onda? No entiendo esto.
Te demanda un poquitito más.
Un poquito más. Tiene cosas, por momentos, un poco oníricas. A mí me gustó la película, la verdad. La disfruté bastante. Y bueno, está en Netflix. Es fácil de ver.
A un clic estamos todos.
Sí, en este caso sí.
En este caso, literal.
Literalmente.
Distancia de rescate.
Exactamente.
Bueno, y ahora pasamos a la película que tenemos en común, que es el estreno de la semana. La nueva película, o la otra película de Marvel de este año, que ya tenemos. Vamos a repasar las series. WandaVision, Falcon y el invierno, como decía Gustavo López.
El invierno.
El Loki. Y en películas Black Widow, Shang-Chi.
Sí.
Y esta, que es la sexta, es la sexta cosa que saca
el estreno de Marvel este año.
Y quedan todavía Hawkeye y Spider-Man. Es una superpoblación de Marvel en nuestras vidas.
Sí.
Y Eternals, hay como una especie de introducción a Eternals que es como, bueno, esta es la distinta, ¿no? Un poco. Está dirigida por Chloe Zhao. Chloe Zhao viene a ganar un Oscar por Nomadland. Va a tener una búsqueda distinta, está filmada en paisajes reales, hay menos abuso del CGI, bla, bla, bla.
Sí, yo ahí me parece que hay una búsqueda distinta quizás en Eternals que en lo que se venía viniendo hasta viendo de Marvel hasta ahora. Creo que, o siento después de verla, que Chloe Zhao transó con lo que Lucrecia Martel no quiso.
Bueno, es que lo que iba a hacer se vendía como eso, no estoy diciendo que sea eso, ¿no?
Ah, ok, ok.
No,
okay.
No, ni en pedo es una película distinta a nada, es igual.
No, yo siento que tiene una búsqueda distinta. Cosita. Pero me parece que el resumen es lo que pasó con Lucrecia Martel de decir yo quiero dirigir todo, no. Bueno, acá
no,
algo.
No, o sea, lo que, sí, que venga y te digan, no, bueno, mira, vas a dirigir la película, pero el 70%, sí, el 30%. Entonces, ¿qué es
eso? Tal cual. Yo creo que este caso fue. Transó y dijo, bueno, está bien, dirijan el 40, el 30 lo dirige otro.
Sí, las escenas de acción háganlas como saben hacerlas ustedes, como lo hacen siempre. La película, mira, a mí no me pareció una cosa horrible. Me aburrió un poco, me parece que es un abuso que dure casi 3 horas. Creo que hoy en día se considera lo que es largo, es bueno. That's what she said. Uh-huh. Pero no. ¿Por qué tiene que durar 2 horas 45 una película que no amerita el
no,
tiempo
y aparte,
ese?
Es una peli que no... Siento que no cuenta una chota en línea general. O sea, te presenta que son los Eternals, uh-huh. ¿Sí? Pero lo que... El mal de Marvel, creo... Y no sé si es que lo estoy identificando yo ahora y siempre fue igual o cada vez es peor.
Sí.
Es que como que sus películas solo funcionan en el rompecabezas.
O sea, sin dudas.
No, o sea, Eternals en sí misma no sirve para nada. No cuenta nada.
No le veo que cuente nada.
Resuelve un conflicto inmenso que no entiendo cómo.
Sí, no es suficiente justificativo. No, nos dijeron que no nos teníamos que meter.
No. Más allá de eso. Yo digo el conflicto de la película, que es celestial. Sí. No entiendo cómo no aparece ningún Avenger viendo qué onda. O sea.
Sí, esas son las. Sí. Sí.
O sea, el problema es tan grande. O sea, ¿entendés que?
Sí, que amerita parecer una película de Avengers.
Sí, sí, tal cual. O sea, y que aparezca Captain Marvel, ¿entendés?
Sí, claro.
O sea, a ese nivel de sentir lo que está pasando.
Sí.
Primero. Segundo, me parece que los personajes está. Lo que. Antes de verla, este fin de semana vi Avengers, vi Endgame y vi Infinity War.
Sí.
Lo que en esas películas está logrado de una manera. Increíble que todos los personajes sirvan y tengan tiempo y vos.
Y tengan propósito.
Vos no sientas que ninguno tiene ni minutos de más ni de menos. Uh-huh. Acá me parece que es todo lo contrario. ¿Cuántos son? ¿9?
Sí, más o menos.
Y la verdad es que son todos irrelevantes. O sea, ninguno cuenta la historia. Y es más, la fase de la película, que es la de, bueno, juntémonos de vuelta, es como pantalla negra, Amazonas. Estamos acá.
Y aparte hora y media es eso, ¿eh? Hora y media ir a buscar cada personaje.
¿Entendés? ¿Cómo que no?
Y salimos del cine y Sophie me dice, sí, pero ya explicaron el conflicto 200 veces. A cada personaje se lo explican.
Sí,
entonces
sí.
Es ver siempre lo mismo, ¿no?
Sí. Siento que... También siento que el conflicto de este... ¿Cómo se llama? Deviant. El Deviant, el malo, digamos. El bichito.
El bichito.
O sea, los monstruos que ellos...
Ah, pelean. Está bien.
Ese Deviant que absorbe...
Sí.
Primero, no se explica...
No, de la nada, de golpe su mano.
O sea, medio que te dicen... No, mirá, calentamiento global. La aparición de vuelta por el calentamiento global. Bueno, poné que te la dejo pasar. ¿Por qué tiene ese poder? No lo sé. ¿Por qué, qué propósito tiene en la película ese malo?
Ninguno.
Porque no tiene ningún propósito. O sea, porque cuando lo tienen que matar, lo matan en 30 segundos.
Sí.
Para reemplazarlo por un conflicto 50 millones de veces más grande.
Sí, y lo mata el personaje de Angelina Jolie, que me parece es un desperdicio total, que es siempre lo mismo. Cuando está por pasar algo, se vuelve mala de golpe. Es siempre el mismo conflicto que se recicla y se recicla. Sí. Y cuando parecía el colmo, para mí es cuando este Icaris, Richard Madden, se llama el actor, que para mí es un cartón, tipo no transmite nada, de golpe le agarra la loca y se vuelve malo. Digo, es como que, no sé, hay cosas que pasan.
Y es como un, todo el tiempo fui malo, pero te lo escondí.
Sí.
Y como que ni uno es un indicio.
No da. Bueno, los protagonistas que son él y la chica esta, no me sale el nombre, la que termina siendo la líder de los Eternals, para mí son... No transmiten.
Gemma Chan
es la actriz.
Sí, no, cero. No, tienen,
no transmiten nada. No tienen carisma.
Empatía.
No
generan nada en el público para mí.
Entonces, no hay peso ni siquiera en la supuesta muerte de este muchacho Icaris, que se va a estrellar contra el sol por la culpa que siente. Ah, bueno, decís.
Sí, es que para mí no se murió tampoco.
No, probablemente no, porque no lo vamos a morir nunca. Entonces.
Sí, no tiene mucho. Mucho sentido. Siento que. Es una película que quiere ser como correcta políticamente todo el tiempo.
Sí, bueno.
En el calentamiento global. El negro tiene
la diversidad
pareja
cultural,
es homosexual y adoptó un chico. Y es feliz. Como que.
No, y se jactan de. Ah, acá querían sexo. Porque viste que siempre nosotros lo hablamos en el podcast. Y es que las películas de Marvel parece. La gente no tiene sexo. La gente se reproduce con la mente.
Y este fue como la primera escena de sexo de Marvel. Y es como.
Eso, pero es un beso.
Y una espalda.
Son 30 segundos. Digo,
sí.
Y salen a hablar de ello. Chloe Zhao salió como diciendo.
Es una chota en primer plano.
Papá, escúchame. Claro. Mostrame cosas.
Claro, papá, ¿para qué vine?
¿Eh? Me hace calentar. No, bueno. Pero Chloe Zhao sale como diciendo, no, creo que el sexo es muy importante en nuestras vidas, por eso era muy importante filmar una escena de sexo en la película. Y dije, ah, bueno, listo, vamos a ver algo. No es que estoy buscando una película erótica, ¿eh? No.
No.
Pero decís, bueno.
Si no decías nada y estaba, capaz decías, mirá.
Sí, claro.
Pero ahora me dice que dale.
Bueno, pero esto es como lo que hablamos la otra vez. Cuando una directora o director tiene que salir a vender su película diciendo, mirá que me basé en tal peli para hacer esto, ¿eh? O ya hay algo que falla. Chloe Zhao salió a hablar diciendo, no, me basé en Interestelar, en el cine de Terrence Malick. Y no veo nada. Claro, usa el angular, sí, porque lo usa también en Nomadland, de su sello, el firmar al personaje quizás un poquitito desde abajo,
sí,
se
sí.
ve más grande. Pero eso no es nada, eso no es un dirigir una película. ¿Qué sé yo? Me parece que Marvel viene
a mí,
empeorando.
Sí. Yo no sé si es. Si Marvel viene empeorando o soy yo.
Que vamos envejeciendo y nos ponemos
más cascarrabias, pero más cerca de morir.
No, yo creo que. Su cine es cada vez más vago, ¿eh? Para mí no tengo dudas.
Para
y su
mí,
humor también es cada vez más.
Sí.
No hay ingenio.
En para
el humor.
Mí crees que cae en una. En esto, en buscar una corrección en algunas cosas que me parece innecesaria.
Sí,
me parece que Chloe Zhao, claro, no es una directora para esto. O sea, a mí no me encantó. Pero me encantó.
Sí, a mí no me había gustado. Pero bueno, decir que.
Okay, o sea, está contando algo, hay actuación. No sé, claramente lo que pasa es que. Hoy, tener en el currículum una película de Marvel.
No, garpa un montón.
Por algo,
todos los actores quieren estar. Porque están todos.
Están todos. Y aparte, que en personajes. O sea, vos fíjate que. Otra cosa que detesto. Jon Snow te lo ponen como ahí. Yo desde el principio pensé que era un Eternal, Jon Snow. O sea, siempre
antes
pensé.
Antes de ver la peli.
Antes de ver
sí,
la peli.
Sí, yo también.
Bueno, no, es otro.
Sí, que va a ser un héroe. Es un.
Es Black Knight, se llama, creo. Bueno. Primero que nada, me da bronca que tenga que esperar dos postcréditos para saber eso.
Vi la primera y me fui.
Segundo, ya agarra cualquier héroe. O sea,
sí.
Black Knight, Harry Styles, que hace de
bueno,
este.
Sí.
Del hermano de Thanos, de Eros.
Sí.
¿Hubo
griterío cuando apareció Harry Styles en tu cine?
No.
En el mío, a lo loco, ¿eh? Tipo, un montón de chicas. Fueron a ver la película esperando ese minuto.
Capo Harry Styles, pero.
Sí, no tiene. Pobre, no es culpa. Contra Harry Styles, por supuesto, pero digo. Creo que ese es el truco de Marvel, ¿entendés? Porque ahora tiene Harry Styles.
Sí, sí, obvio.
Y la próxima película donde esté Harry Styles va a llevar un montón de televidentes, iba a decir, de espectadores.
Sí, sí, seguro.
¿Qué sé yo? Lo que hablábamos off the record antes de empezar a grabar, que la progresión de planos de la película es la misma siempre. Escena tras escena, sabés qué plano le va a seguir al que acabas de ver. Porque la construcción de cada escena es igual. Es, arranca, hay un drama a resolverse, hay un chiste para descomprimir. Otra escena, arranca, hay un drama para un tema complejo, hay un chiste. Y es tan fórmula, es cada vez más fórmula. Y ahí es donde tengo mi problema. Sin embargo, como dije todo, la sigo yendo a ver. Y como decimos siempre, quiero ir a ver Spider-Man, quiero ver qué carajo pasa.
Sí.
Y Eternals, como te dije, no la pasé mal, ¿eh? Pero
yo
le encontré.
Sí.
Le encontrás un montón de problemas.
Para mí, una película puedes no pasarla mal. Pero cuando entras.
Pero no me deja nada, ¿eh?
No, sin duda, no me acuerdo. No, probablemente.
Sí,
ya.
No pasa nada.
Pero cuando entras ya en el juego o vas a una película y empiezas a buscarle cosas y a encontrarle cosas, es porque claramente la película no te está enganchando.
No.
O sea, no estás entrando en el código de la película.
Sí.
¿Entendés? O sea, si vos te estás viendo que siempre que la secuencia de los planos son la misma, o que usa el angular así, o que claramente ahí hay un problema en la película, que es que vos no estás comprando el código de que está pasando.
Sí.
O sea, vos vas a ver, de nuevo, siendo manejados en Marvel, yo el otro día vi las dos de las últimas de Avengers, y en ningún momento me planteé, ah, esto es CGI, esto pasa. Dijo Avengers Assembled y casi grito en mi casa.
Claro, ¿entendés? Sí, totalmente.
Como que tiene esas cosas como más, dale campeón, ¿entendés? Sí. Que me parece que ahí falla. Cuando vos te pones en ese momento a analizar y a ver todas esas cosas, es porque está fallando la película.
Sí.
En que quizás es en ser más pretencioso de lo que tiene que ser.
Sí,
o sea, una película de Marvel es una película de Marvel. Punto. No, no tenés que tener una directora ganadora de un Oscar para dirigir la película de Marvel.
No.
¿Entendés? Si le va a dirigir un productor y vos querés que...
No, de hecho, ni siquiera la mencionan en el póster. Yo dije, bueno, cuando salga el tráiler va a decir From Academy Award Winner, Chloe Zhao. Ni siquiera eso. Eso, porque es raro.
Sí, sí.
Bueno, y después lo de las filmaciones en locaciones reales, la chota. Para mí, ¿eh? Está bien. Filmaron una playita, dos, tres escenas.
Sí, sí.
Después,
punto.
El resto, en un bosque, dos árboles hay. No sé, me parece que la fórmula se va cada vez agotando más. Sin embargo, la seguimos yendo a ver. Tendremos que replantear por qué, ¿no? También, porque digo, bueno, quizás ya estamos tan adentro de este juego, 30 películas, y decimos, bueno, vamos a la 31,
sí,
vamos
sí,
a la 32,
sí.
Y quiero ver qué pasa. Dicho todo esto, quiero ver Spider-Man.
Estoy no, re sin manija duda, de Spider-Man. A ver, yo entiendo mucho más que querramos ver Spider-Man.
Es un personaje muchísimo más. Sí.
Y segundo, porque yo no va a tener una búsqueda del existencialismo que tiene Eternals.
Sí, más o menos sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Sí, sí. ¿Te diste cuenta de los personajes Eternals son casi la Liga de la Justicia? Lo leí el otro día y dije, pero claro. Está ahí.
En el rol, digamos. En el
está Superman.
Sí, está la Mujer Maravilla. Está la Mujer Maravilla.
Está Flash. Está Linterna Verde.
¿Qué es Linterna Verde?
El que construye, el que tiene la capacidad de construir.
Ah, sí.
Es Linterna Verde.
Sí.
Y fue como, ¡opa!
¿Quién tira tiritos con las manos en...?
Batman. Que tira tiro con un arma, no sé. Así que bueno, eso fue Eternals y eso fue este episodio.
Exactamente. Un corte radical.
Chau.
Chau. Sí, así que hasta acá llegamos con este episodio. Será hasta la semana que viene entonces.